¿Cómo estás? El día de hoy se lo vamos a dedicar de lleno a la sociedad de la información, a lo que en el siglo XXI parece que fueron un cambio y son una sucesión de cambios a un ritmo, a una velocidad que no tiene probablemente ni punto de comparación con lo que fue el modelo fordista. Les voy a presentar a nuestros invitados porque la verdad va a ser un gusto y no quiero extenderme en introducciones. Raúl Luciano Katz vino estos días a Buenos Aires a dar clases en la Universidad de San Andrés y habitualmente es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde reside. Y además estudió en Francia antes de hacer otras carreras, doctorados y postdoctorados en los Estados Unidos. Uno de los últimos, ¿cómo estás? Yo te digo Luciano, sos Raúl Luciano Katz. Uno de tus últimos estudios fue en Massachusetts, en el MIT.
Sí, en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT.
Y que siempre tuvo un prestigio extraordinario. ¿En qué años estudiaste en el MIT?
Estuve entre el 80 y el 85.
Que era como un momento de oro del MIT, ¿no?
Sí. No, todavía sigue. No, eso es un centro de investigación muy importante en todo lo que es tecnología, inteligencia artificial y demás.
Y en tus 4 años en París, entre 1976 y 1980, ¿qué carreras estudiaste?
Ahí estudié ciencias de la comunicación y ciencias políticas. Hice un poco de historia, pero finalmente me orienté en esas dos.
Sí. 4 años después, con las dos carreras, te cargaste la mochila y te fuiste a Estados Unidos.
A Estados Unidos, 5 años, y después seguí trabajando en Nueva York, sobre todo en temas de tecnología, durante 20 años en una consultora, y después he trabajado independientemente, enseñando.
Raúl Luciano Katz viaja muchísimo. Y yo recién le preguntaba fuera de micrófono, ¿qué pasa si él un mes o 2 meses decide tomarse vacaciones, irse a una isla, leer a Balzac o a Shakespeare y tenés que retomar tu contacto con el mundo de la información? ¿Qué te sucedería?
Sí, las velocidades de cambio, tanto desde el punto de vista de desarrollo tecnológico como sobre todo de adopción de nuevas tecnologías, es tan rápido que de última instancia, si yo estuviera, más allá del placer de leer a Balzac o a Shakespeare, afuera de esa realidad, no diría quizás 1 o 2 meses, pero probablemente 6, eso me sacaría la posibilidad de comprender algunos de los fenómenos. Así que hay que estar constantemente informado, sobre todo hablando con gente, teniendo contacto, no solamente con quien desarrolla tecnología, pero sino más importante con aquellos que la adoptan.
Raúl Luciano Katz, además de tener de su vida académica, tiene clientes en esta pequeña compañía Telecom Advisory Services que te permite hacer contratos con países, con empresas y estás desde países europeos o en el propio Estados Unidos hasta Venezuela. Sí, así que después también le vamos a dedicar un minutito al tema Venezuela. Esteban Feuerstein, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Un gusto tenerte aquí. Esteban es director ejecutivo de la Fundación Sadovsky, doctor en Ciencias de la Computación y exdirector del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Te preguntaba recién, cuando Sadovsky era vicedecano de Exactas allá por los años 64, 65, yo no recordaba el nombre de esa gigantesca computadora, procesadora de datos a tarjeta, y vos me lo recordaste.
Sí, se llamaba Clementina, la bautizaron así, y fue la primera gran computadora que hubo en el país, mostrando de alguna manera que el impulso de la academia y del Estado sirve para hacer punta en tecnología, servía en el pasado y sigue sirviendo en el presente también.
¿Te formaste, todos tus rangos o títulos académicos son todos formados en la Argentina o también fuiste fuera de la Argentina a estudiar?
Me recibí en Argentina en la SLAI, Escuela Superior Latinoamericana de Informática, que fue un proyecto académico que sucedió durante el gobierno de Alfonsín, una escuela latinoamericana con estudiantes becados de distintos países de Latinoamérica, un proyecto financiado por UNESCO, que duró un poco lo que duró la primavera alfonsinista, porque en el 90 se cerró. Nos recibimos tres camadas. Y después de tener el título de grado ahí, me fui a Italia, a Roma, y me doctoré en Ciencias de la Computación en Roma, en la Sapienza.
Está Nacho Guglielmi en los controles, en la operación técnica, en el diseño estético de este juego en el que estamos semana a semana. Y le pedí a Tomás Pont que me acompañara, porque además de sociólogo y periodista, Tomás, sos generación digital, entonces me parece muy útil tu presencia aquí.
Buenos días, Eduardo. Buenos días, Raúl. Buenos días, Esteban. Muchas gracias por dejarme participar de esta mesa, que me parece muy interesante. Y te diría que no soy nativo digital, 100%. Yo tuve una XT por el trabajo de mi padre. Allá por principios de los años 90 tenía más o menos 7 años. Aprendí, digamos, y esto es importante, a leer primero antes de usar la computadora, cosa que ahora es al revés.
Bueno, mi primera pregunta, y después te voy a dejar a vos, sobre todo para Katz, ¿qué cosas necesitamos los países subdesarrollados, periféricos, los países emergentes? ¿Qué cosas necesitamos para que la brecha digital, ya no uso la palabra grieta como se usa en la Argentina retóricamente para hablar de política, sino la brecha digital, para que países como la Argentina, pero seguramente muchos otros de los países que vos visitás, ¿qué cosas tenemos que hacer? ¿Formar recursos humanos, invertir el Estado, darle facilidades a las compañías para estímulos financieros, estímulos arancelarios? ¿Qué cosas se necesitan para no quedar con chimeneas peleando contra chips?
Sí, no, la pregunta es bastante vasta y digamos, la lista de tareas es bastante importante. Yo pienso que tendríamos que comenzar a ver cuáles son los problemas o los temas que tenemos que afrontar como país. Empezando por uno que, cuando uno mira el desarrollo y adopción de tecnologías digitales en la Argentina, tenemos claramente una situación dual. Para no un poco parafrasear, pero si uno cruza la General Paz, desde el punto de vista de adopción y uso de tecnologías, es como pasar de una situación de economía avanzada a una realidad de país emergente. Y eso obviamente se agudiza si uno llega a Santiago del Estero, a Tucumán, a San Juan, al norte del país, donde realmente la dualidad es particularmente aguda. El problema, que a mí me parece uno de los problemas más importantes, es el hecho de que todavía tenemos una desigualdad en términos de adopción de tecnología, que de alguna manera está condicionada por factores económicos. La gente no accede porque hay un problema de asequibilidad. No puede comprar la tecnología, no puede acceder. No tiene los instrumentos educativos para usar la tecnología. Así que ese es uno de los primeros puntos. Y ahí tenemos que ver cómo vamos a resolver esa brecha. El segundo punto, y a mí es más de naturaleza económica, y en general, si se quiere, hay un discurso que tiene que ver con la Argentina como la desarrolladora de unicornios, o sea, de aquellas empresas digitales que tienen un valor de mercado superior a los $1,000 millones y de alguna manera con una expansión internacional de tipo Mercado Libre, Despegar.com y demás. Eso para mí es un fenómeno importante desde el punto de vista de la creatividad y desarrollo de empresas e iniciativa empresaria argentina, pero en realidad esa narrativa esconde otra realidad que tiene que ver con el hecho que el resto de la economía, el agricultor, la empresa manufacturera textil, es decir, aquellas industrias tradicionales del país, todavía están en una situación de adopción tecnológica muy primitiva. Es decir, más allá de aquella empresa multinacional que tiene la posibilidad de beneficiarse de lo que está ocurriendo a nivel internacional a partir de la red y que por lo tanto lo puede implementar. Me refiero a las industrias automotrices, ciertos sectores de la industria de procesamiento de alimentos. El conjunto de la economía productiva argentina todavía está en una situación de adopción bastante primitiva. Y el problema es que tecnología dentro de la estructura productiva está directamente asociada a la competitividad del país. O sea, si nosotros tenemos que afrontar la posibilidad de establecer al país en una situación de paridad en el ámbito internacional y competir con otras naciones en términos de igualdad, me refiero, por ejemplo, a productividad, costos logísticos, tenemos que acelerar la adopción de tecnología en el sector productivo. Entonces, ahí hay una especie de discurso dual. Está bien, nosotros podemos generar unicornios, pero en última instancia lo que va a hacer que la Argentina avance desde el punto de vista de su desarrollo económico es cómo nosotros facilitamos la introducción tecnológica en el sector productivo, en las industrias tradicionales. ¿Y qué significa eso? Obviamente desde el punto de vista de capacitación, cambios en los procesos de negocio, cambios en la estructura organizacional de empresas, cambios en el estamento gerencial, porque muchos de los gerentes, sobre todo las pymes, piensen ustedes que las pymes representan 95% del tejido productivo nacional. Y la pyme todavía no sabe cómo abordar estos temas, más allá de...
Te voy a poner un ejemplo de pyme que me lo contó una eventual compañera de viaje española que venía a Buenos Aires. Me decía, yo trabajo en la venta de autopartes. Pero acá se han fabricado autopartes de los años 50 y 60 de muy buena calidad. Nadie duda de la calidad de las autopartes. Nuestra ventaja es tener programas para poder proveer a cada tallercito que reclame un pedacito, una óptica, un chasis, se lo proveemos a una velocidad extraordinaria. Las pymes argentinas que hacen autopartes, además de perder cierta competitividad en términos de precios internacionales, sobre todo no están en condiciones de proveer de a una pieza, ¿no?
Sí. No, indudablemente. Ese es uno de los grandes beneficios de lo que nosotros denominamos la digitalización de la producción. La posibilidad de, desarrollar producto absolutamente adaptados a las necesidades específicas, con stocks muy limitados en función de las necesidades que puede tener, quien está ensamblando o reparando, en el caso de la industria automotriz. Y el tercer tema que a mí me parece que es importante acá es el tema de la disrupción social. Yo pienso que esta revolución tecnológica que estamos enfrentando en este momento va a agudizar contradicciones dentro de la estructura social, entre los que se benefician, bueno, como todos nosotros alrededor de la mesa en términos de la educación y demás, que podemos ocupar ciertos sectores dentro del aparato digital y quien no las tiene porque no lo entiende y que puede llegar a perder trabajo. Yo acabo de terminar un trabajo para Chile, comisionado por la CEPAL, donde analizamos cuál va a ser el impacto de la automatización en el empleo. Y nuestras estimaciones, que están validadas por mucha investigación que ha sido realizada a nivel internacional, muestran que alrededor del 20% de la fuerza de trabajo puede llegar a perder el empleo por el tema de la incorporación de tecnología en los procesos productivos.
La voz de Raúl Luciano Katz, como decíamos al principio, estudió historia, estudió ciencia de la comunicación, estudió ciencia política, eso en Francia, después se mudó a Estados Unidos, siguió estudiando temas tecnológicos en Massachusetts y en la actualidad enseña en Columbia. Esteban Feuerstein, vos sabés que hace no mucho Omar Perotti, siendo senador por Santa Fe, tuvo una charla con un grupo de gente que estábamos interesados en compartir ideas y en un momento él contó, vengo de Alemania y visité la planta de Adidas. Dice, Adidas ya no tiene más explotación de trabajo infantil en la India o en otros países como Tailandia. Las fábricas las llevó a Alemania y son sin trabajadores. Me quedé completamente helado. Porque por un lado uno dice, bueno, ya no le cabe el sayo a una empresa como Adidas de explotar niños en Tailandia, pero sí le cabe el sayo al mundo en el que vivimos de desplazar una cosa tan elemental para la vida cultural como es el trabajo, a quién sabe qué, ingreso ciudadano, porque en Alemania no viven mal. Las mismas preguntas, los mismos interrogantes que le hacía a Katz, te los traslado a vos, Esteban.
Sí, yo comparto bastante el diagnóstico, pero no completamente, o por lo menos no completamente los peligros. Me asustan los peligros, pero creo que hay respuestas posibles. Este caso que estás contando de Adidas, o el peligro de la pérdida de fuentes laborales por la digitalización o por la automatización, es un peligro real, pero que tiene varias respuestas posibles. No va a desaparecer la necesidad de trabajadores. Va a ir desapareciendo paulatinamente, además, la necesidad de ciertos tipos de trabajo, y va a aparecer la necesidad de otros. Si bien estamos en un proceso de una velocidad desconocida en la historia, el proceso existió siempre, digamos, la evolución tecnológica, la transformación, y la necesidad de otro tipo de trabajadores, digamos, no en la fábrica esa que mencionás, real o utópica. No hay
según Perotti, absolutamente real. Él venía de visitar la planta.
Está bien, pero en utópica, en términos de la ausencia completa de operarios, habrá menos o no habrá operarios manufactureros, pero seguramente hay gente controlando, programando, diseñando, dibujando, haciendo trabajo artístico, creativo. Así que se transforman las fuentes de trabajo, la necesidad de trabajo, no desaparecen completamente. Y creo que lo que hay que estar atentos es a generar las condiciones para que el pueblo pueda seguir consiguiendo trabajo, y eso es fundamentalmente a través de educación, educación a full, y también aportando a direccionar esa evolución, a controlarla, a no permitir que las fuerzas del mercado se lleven puesto todo, y quizás el máximo valor no sea tener una fábrica completamente sin operarios ya, sino que el máximo valor sea la posibilidad de tenerlo, pero se puede pisar un poquito el freno, esperar a que la educación acompañe, esperar a que la gente esté lista como para reemplazar unos trabajos por otros y ayudar a ese desarrollo para que sea virtuoso, ¿no?
La voz de Esteban Feuerstein, director ejecutivo de la Fundación Manuel Sadowski.
Les quería hacer una pregunta. Aquí en los últimos 3-4 años, por estas pampas, el caso que impactó, por lo menos en las capitales de provinciales y la capital del país, con mayor presencia y que apareció a los ojos de los consumidores, fue los servicios de plataforma, los servicios sostenidos o construidos a través de economías de plataforma, donde la digitalización cobra un nuevo rol a la hora de organizar el trabajo y ofrecer un servicio distinto, nuevo, innovador hasta en ciertos grados. Son dos las preguntas alrededor de las economías de plataforma. En su opinión, ¿por qué son más productivas? ¿Qué es lo que tienen de novedoso? ¿Y qué es lo que las hace más eficiente que las formas anteriores de organización? Y la segunda es, ¿cuáles son sus efectos a la organización del trabajo a la hora de pensar el trabajo tal como lo pensábamos antes? Formal, tiempo por tiempo fijo, conveniado, y cuáles son las posibilidades adaptaciones de ese viejo régimen salarial a las nuevas formas de organización.
Sí. Pregunta totalmente relevante, y de paso a decir que con Feuerstein podemos estar de desacuerdo en los matices, pero en última instancia estamos de acuerdo en los lineamientos principales en todo. Pero este tema de plataformas es importante porque la plataforma en sí lo que hace es es un match, una vinculación entre necesidades heterogéneas por parte del mercado y quien las puede proveer. Y por naturaleza, desde el punto de vista económico, esa vinculación, ese macheo es mucho más eficiente que lo que puede existir en los mecanismos de mercado. Eso en primer lugar. Yo busco trabajo y quien está buscando la posibilidad de reclutar a un individuo ve todos los candidatos con sus currículum y demás y puede llegar a hacer la selección. Yo quiero alquilar un departamento en cierta zona a un cierto precio y veo todas las posibilidades. Y en ese sentido, lo que se denomina economía, se reducen los costos de búsqueda, por ejemplo, para mí, si yo quiero alquilar un departamento, y si de alguna manera me da una posibilidad de ver todo el despliegue de mercado. Es decir, desde el punto de vista, la plataforma en sí es una manera, desde el punto de vista económico, mucho más eficiente de lo que podría ser poner los avisos clasificados en un diario. Eso es número uno. Ahora, la segunda pregunta me parece que es muy importante, porque claramente la plataforma define una fuerza de trabajo condicionada por factores completamente diferentes. Es el chico que está en la bicicleta distribuyendo la comida de Rappi, o el conductor que puede trabajar en Cabify. Y ahí lo que vemos, y vos lo apuntaste muy bien, es el régimen de trabajo está cambiando. Interesante que, por ejemplo, ahora en California han impuesto un nuevo marco de control de las condiciones laborales, hablando de migrar, controlar para que no exista un retorno al feudalismo desde el punto de vista de las relaciones laborales. Porque, bueno, esta gente, este chico que está en la bicicleta, quizás no tiene los mismos derechos que puede tener un trabajador organizado. Entonces, de lo que se está hablando ahora es, tenemos que redefinir el contrato social. Redefinir el contrato social donde los trabajadores ahora, por ejemplo, cambian de trabajo muy seguido, quizás, y vos lo podés ver desde el punto de vista del tiempo que un chico puede llegar a cambiar de trabajo por diferentes empresas. El hecho de que, volviendo al tema educativo que Feuerstein estaba diciendo, ahora la educación no es un tema secuencial donde yo voy, me educo y después voy a trabajar. La educación, por el cambio, la velocidad del cambio que estabas mencionando, Anguita, es continua. Es una responsabilidad de por vida. ¿Cómo el sector privado, cómo el sector estatal van a resolver el desafío de la educación es fundamental? Y todo eso, educación, condiciones sociales, cambio de trabajo y demás, protecciones, los derechos sociales, llevan a que el contrato social que fue definido en los marcos, digamos, originarios de la Revolución Industrial Manchester en el siglo XVIII, tiene que cambiar. Tiene que cambiar.
La voz de Katz, ahora Feuerstein.
Comparto plenamente, solo podría agregar alguna cosita en términos de la eficiencia de la herramienta de plataformas o de la visión de plataformas como organizador del mercado, que creo que esa es su virtud principal, que es hay algo todavía que la hace más poderosa, digamos. No es solo un gran organizador, sino que es un gran direccionador, digamos. Solo la capacidad de matching no es suficiente para decir lo bueno que tienen las plataformas, ¿no? La posibilidad de recomendar, la posibilidad de elegir en forma particular y precisa para las necesidades y la posibilidad luego de generar evolución en el mercado también. Y creo que ahí empalma con la otra cuestión, ¿no? Con la cuestión de la precariedad, que es un peligro total, y la necesidad de actualización permanente. Las plataformas tienen una virtud que es que aceleran también la capacidad de proponer el cambio al proveedor, ¿no? O al trabajador. Si yo como empresa necesito trabajadores, programadores que con ciertas capacidades en ciertos lenguajes y no las encuentro, inmediatamente se dispara la posibilidad de que los programadores que no pueden conseguir este trabajo se capaciten, evolucionen para poder satisfacer mis necesidades. Y viceversa, digamos, si yo veo que hay una gran oferta en algún rubro que no es exactamente el que yo estaba buscando, quizás puedo modificar mi requerimiento.
Nos quedan 3 minutos para terminar este bloque. El tiempo pasa volando porque esto es tan apasionante. Tengo una pregunta que si no logramos terminar de dialogarla ahora, la retomamos en el segundo bloque. Nosotros tenemos en la Argentina un Ministerio de Ciencia y Técnica que básicamente está alimentado o alimenta al Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, el CONICET, donde hay gente que hace desde antropología hasta estudios de la sociedad digital. La pregunta, sobre todo para vos, Katz, que vivís arriba de un avión asesorando empresas y gobiernos de distintos países. El modelo que tenemos nosotros, ¿es un modelo decimonónico o en todo caso del modelo fordista, o este modelo se puede adaptar y necesitaríamos una centralización del Estado? Porque afirmo, y esto me parece que es obvio, quienes tienen el dominio del mundo digital son empresas privadas, y por el hecho de que la sociedad digital es transnacional, son empresas transnacionales. Si querés empezar a contestarla, te voy a tener que cortar para pasar al segundo bloque.
Sí. No, a mí me parece que es decir, el tema institucional es fundamental, y lo voy a abordar un poco engarzándolo con algo que estaba planteando Feuerstein anteriormente, y el tema de la educación. En el tema de la educación es claro, y yo no terminé viendo cuál va a ser el impacto de la tecnología, pero 30% de los empleos se van a transformar. La gente ya no va a trabajar de la misma manera que está trabajando ahora, además de los 20% que van a ser eliminados. Ahora bien, ahí lo que tenemos que hacer es definir cuál es la configuración de ese trabajo. Porque en última instancia, si los vamos a educar, los tenemos que educar para cumplir esas funciones. Y, por ejemplo, los franceses han trabajado bastante en eso, y eso requiere que ciencia y técnica hable con educación, que hable con educación y que hable con producción. O sea que, desde el punto de vista de centralización del Estado, tenemos que tener un diálogo fluido donde, una vez que identifican el perfil del trabajador del futuro, bueno, eso se traduzca en programas de estudio. Se traduzca en el caso de producción en términos de, bueno, estas son las condiciones que el sector privado va a tener que cumplir para educar continuamente a su fuerza de trabajo. Que en América Latina tenemos un retraso. Hoy uno solamente piensa, bueno, es el Estado el que va a suplir estas necesidades.
Claro y conciso, ¿eh? 30% de trabajadores que van a tener que redefinir su ubicación, y que no la van a redefinir por cuenta propia, sino que tiene que ser sobre una matriz que viene de las empresas que los tomen, de los colegios y las universidades donde se eduquen, y del perfil que tenga el Ministerio de Producción. La misma pregunta le va a quedar a Esteban Feuerstein, pero para contestarla en el segundo bloque. Nacho Guglielmi, todo tuyo, y danos aire dentro de un par de minutitos, por favor.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Invitados para este programa, Raúl Katz, Esteban Feuerstein. Esteban, te escuchamos.
Creo que la pregunta anterior da un pie perfecto para que yo cuente un poquito de qué se trata la Fundación Sadowski, que me parece que con mucha visión, visto que nació hace más de 8 años, está enfocada en resolver o en intentar aportar para resolver esos problemas. Por un lado, la Fundación tiene como misión principal la articulación entre el sistema académico y el sistema productivo en todo lo vinculado con las tecnologías de la información y la comunicación. Así que nosotros como misión tenemos la de trabajar entre las universidades, el CONICET y todas las instituciones del sistema científico-tecnológico para aportar a que la industria del software o de los servicios informáticos evolucione y crezca, lo cual lo hará, digamos, no solo individualmente, sino aportando a la parte digital, digamos, de la industria manufacturera o de todos los sectores económicos. Así que en nuestra visión está permanentemente esa de intentar vincular esas dos componentes. La componente de educación básica, llamémosla escolar, secundaria, primaria o incluso nivel inicial, jardín de infantes, también la tratamos porque desde el principio, cuando empezamos con aquella otra misión, descubrimos, no lo descubrimos nosotros, ya había estudios diagnósticos del sector que mostraban que uno de los cuellos de botella es la falta de profesionales preparados para satisfacer la demanda que había en el sector TIC. Y entonces estamos trabajando nosotros en la generación de contenidos para las escuelas de los tres niveles, trabajando con las universidades, tratando de que, así como los niños tienen que saber biología básica, aunque no vayan a ser médicos, y eso lo entendimos hace más de 100 años, la visión actual es que los niños tienen que saber tener nociones de programación, nociones de pensamiento computacional, nociones de protección de datos, nociones de algoritmos, desde la escuela básica. Y para eso necesitamos formar a los chicos, pero para eso necesitamos formar a los maestros, necesitamos formar a los directores de escuela, etcétera, etcétera.
Tomás Pont.
Una pregunta para Raúl. Estamos abordando los distintos aspectos de lo que es la brecha digital. Por un lado, las capacidades que tienen que tener los ciudadanos y los trabajadores a la hora de usar las tecnologías con fines productivos, de transformarla, de crear nuevas cosas. Abordamos también el lado del consumo y del acceso. La pregunta también es por la infraestructura. ¿Cómo andamos en el acceso de la infraestructura de las telecomunicaciones a nivel país y en comparaciones regionales o mundiales? Si estamos muy, muy, muy atrás o si estamos no tan lejos de alcanzar la ola.
No, esa es un área que... A ver, yo pienso que hay dos niveles de respuesta. Una, dónde estamos en la infraestructura de hoy y dónde estamos en la infraestructura del futuro. En la infraestructura de hoy yo pienso que han habido avances importantes. Hoy el país tiene una red de fibra óptica federal desplegada a lo largo del país. Quizás no toda es iluminada, pero con un desarrollo bastante importante. Tiene una infraestructura de interconexión de Internet, una de las más desarrolladas de América Latina en el país, con lo cual los costos de banda ancha se ven reducidos. Desde el punto de vista de la cobertura de telecomunicaciones inalámbricas, o sea, al celular, claramente los centros urbanos tienen mejor cobertura que cuando el camionero sale de los centros urbanos y está en la mitad de la ruta. Ahí sí tenemos un problema de que esa cobertura no es totalmente homogénea, pero se está avanzando. Ahora bien, yo pienso, mirando hacia el futuro, por ejemplo, algunas de las tecnologías, la llamada 5G, que es la quinta generación de tecnologías inalámbricas, eso va a requerir una inversión muy importante por un tema de despliegue, de densificación de celdas, las grandes troncales. Y bueno, es una inversión que el país va a tener que afrontar en algún momento porque es parte de esa ecuación de competitividad.
Se empezó a hablar del 5G hace poquito, hace casi semanas o por lo menos en el lapso de este año, sobre todo por los efectos que tuvo a nivel geopolítico, disputas entre distintas normas, ahí se metió Trump, apareció Huawei y distintas discusiones en torno a por qué es importante el 5G y qué salto tecnológico posibilita, cuál es el mundo la siguiente etapa de integración tecnológica que puede posibilitar para nosotros para tratar de entender qué hay allí detrás. Claro.
Es importante porque lo que tenés que ver es, por sector industrial, ver lo que se llaman los casos de uso que 5G facilitaría. Y si empezás de agricultura hacia adelante, agricultura tiene un nivel de producción de la tierra determinado que si vos incorporás el 5G desde el punto de vista de predicción del volumen de fertilizantes, el nivel de humedad de la tierra, el nivel de arado, te puede elevar la productividad de la tierra entre el 10 y el 20%. Entonces, tenés. El otro tiene que ver con la manufactura. En la manufactura, algunos de los efectos que estaban siendo mencionados antes de en la primera parte van a existir en términos de productividad. En Argentina, por ejemplo, uno de los temas fundamentales es la logística, el costo logístico, es decir, el costo que la logística, la distribución representa del costo final del producto es muy alto. Todavía, bueno, estamos construyendo caminos, estamos construyendo vías férreas, pero no muchas, y eso impacta el costo del producto final y, por lo tanto, la competitividad. El 5G ayuda en ese sentido, en donde el camionero puede ir reportando a un centro dónde estoy en relación al punto final de distribución, dónde estoy en relación a llevar la soja al puerto o el ganado a donde tenga que ser, a la faena y demás. Y eso ayuda en términos de productividad. Y ahí el 5G cumple un papel importante. Entonces, la infraestructura del futuro va a ser fundamental en términos de la ecuación de aumento de la productividad y crecimiento económico. Ahora, el problema es lo que va a representar. Nosotros, nuestras evaluaciones es que el despliegue de 5G, digamos, en las 15 ciudades y troncales más importantes del país puede representar una inversión del orden entre 4 y 6 mil millones de dólares. ¿De dónde va a salir el dinero para poder hacer ese tipo de inversión? Es un desafío. Y eso lo, si no queremos que replicar la brecha que estábamos hablando al principio, donde vamos a tener 5G hasta la General Paz y de ahí para adelante, o sea, es ciudades inteligentes y demás, en Parque Patricio, o sea, Polo Tecnológico y demás, pero el resto del país va a ser pospuesto, ¿no?
Hace poco vino acá el gerente de relaciones institucionales de Huawei y decía que ellos tienen una inversión del 10% de sus ganancias en investigación y desarrollo y que eso supera el promedio de las empresas de telecomunicaciones que compiten con ellos. Ahora bien, y esto para los dos, retomando lo que decía Tomás, muchas de las empresas norteamericanas que le venden a Huawei se pelearon con Trump. Entonces, precisamente se pelearon porque quieren seguir manteniendo esta relación virtuosa entre ser proveedores de una empresa que ha logrado eso. Entonces, yo digo, la transnacionalización del sector deja a los gobiernos en un segundo plano, o tienen que hacer como hacen los chinos, de decir, bueno, tenemos un Estado que, si bien Huawei es una empresa privada, el Estado chino la acompaña. Y doy un solo dato. Mientras Donald Trump se reunía en el G7 con otros países poderosos o los representantes de países poderosos del planeta, Vladimir Putin recibía a Xi Jinping para decirle en Moscú, queremos que el 5G de Rusia esté provisto por Huawei. Es decir, como de un plumazo. Entonces yo pregunto, en países como la Argentina, 4 o 6 mil millones de dólares, cuando uno mira cómo fugan reservas del Banco Central pensando en el futuro, parece nada. Parece nada. Claro, Feuerstein pone cara, es mucha plata. Pero es mucha plata, y si no la ponemos o no logramos un consorcio o una conjunción entre lo privado y lo público para hacer eso, nos vamos a quedar fuera del tren de la historia.
Sí, y la mezcla de lo privado y lo público casi siempre necesita que el público empuje. La historia está llena de éxitos privados basados en una inversión pública fuerte precedentemente, ¿no? La misma Internet surgió a partir de una inversión estatal inicial, los satélites, bueno, toda la tecnología. Eso yo creo que todavía no cambió. Me parece que las empresas, las grandes corporaciones existen y tratan de hacer su juego. Pero los estados nacionales todavía tienen un poder importante como para direccionar y como para ayudar. Y en el momento de la inversión, las transnacionales también van y piden esa ayuda, no se mandan solas. Quizás esté cambiando un poco eso, lo veremos, no sé, no soy futurólogo, digamos, pero yo todavía creo en el fuerte rol de los estados nacionales para dirigir, para direccionar eso.
Sí, yo pienso que totalmente de acuerdo. Acá la colaboración público-privada, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de la definición de condiciones, Es una condición sine qua non para llevar adelante este tipo de desarrollo de infraestructura. Para darles un ejemplo, ¿no? ¿Qué podría hacer el Estado? Bueno, para empezar, los costos de acceso al espectro radioeléctrico. Para implementar 5G se necesitan nuevas frecuencias que hoy, digamos, están en poder del Estado porque el espectro radioeléctrico está gestionado por el Estado. Bueno, ¿cómo lo va a abordar el Estado? ¿Va a considerar eso como una fuente de recursos a partir de subastas donde siguen recuperando ingresos? ¿O va a decir, no, el espectro es fundamental para el desarrollo económico, por lo tanto, más que considerarlo como una fuente de recursos en el corto plazo, las voy a asignar para que se desarrolle la industria? Y esto no es tan, digamos, una idea tan loca, porque en el caso chileno, que están por abordar la asignación de espectro de 5G, lo están haciendo en función de, se lo vamos a dar directamente a aquellas empresas que se comprometan a desplegar la tecnología en los polos de desarrollo económico. Y no les vamos a cobrar nada. Si usted está dispuesto a apoyar a la minería o al sector frutal en el centro del país o a los puertos de principales puntos de exportación, se las damos. Entonces, claro, es un tema, ¿no? Porque obviamente el Estado piensa, un Estado argentino piensa, estoy buscando recursos de donde sea, la subasta me puede dar, fíjense, las últimas subastas de frecuencia en Argentina dieron recursos importantes. Pero la pregunta es si no estamos hipotecando parte del futuro desarrollo económico. O sea, les doy un ejemplo como para algunas de las contradicciones o temas que debemos resolver para afrontar este tema de colaboración público-privada.
Cuando los escucho veo que la promesa del futuro casi casi inmediato pero cercano es una interconexión muy meticulosa y precisa de dispositivos y personas a todo nivel y alcance en todo el territorio y en tiempo real. La pregunta es qué pasa con los datos que se generan ahí. Aparentemente está el nivel tecnológico. Vos, Esteban, sos un especialista en inteligencia artificial y Big Data. Están las capacidades tecnológicas para procesar todos esos datos. Pero ¿qué pasa a nivel de seguridad y de privacidad con esos datos? Y si ahí no hay una discusión pública pendiente en torno de quién es el propietario de esos datos, cómo se manejan, cómo se comercian, y si se protegen, no se protegen, quién los valoriza también, qué pasa con los datos, y si no son también ahí un nuevo aspecto donde el interés público debe tomar cartas en el asunto.
Sí, completamente. Es un problema. Como siempre, los cambios tecnológicos y la evolución trae problemas nuevos. Acá hay una problemática que podríamos definir como clásica de uso bueno versus uso malo de una tecnología, desde la tecnología nuclear hasta cualquier innovación ha pasado por esos dilemas. Y eso se conjuga con algunas problemáticas nuevas. La problemática de la enorme disponibilidad de datos y la enorme capacidad de procesamiento de datos genera, además de esa problemática clásica, alguna problemática específica que tiene que ver con un poco con la capacidad de estos datos de generar más datos, de permitir permitir generar conocimiento distinto a partir de los datos existentes. Es como imprevisible el uso o las consecuencias que puede tener el uso de distintos datos a través de cruzamientos, a través de inteligencia artificial, por decirlo burdamente. Y eso requiere no solo un debate público, sino también educación, volvemos a lo mismo, que la gente entienda los riesgos que está corriendo cuando prende la ubicación de su celular, cuando deja sus datos, cuando pone información, cuando pone una foto, cuando pasa por una estación de subte donde hay cámaras registrándolo. El tema de la huella digital es es de una gran importancia. Y sí, hay un debate público que es necesario. No estoy seguro de que estén dadas las condiciones ya para que el debate se agote, digamos. Debería empezar ese debate y a partir de las conclusiones de esos debates ir tomando decisiones como sociedad de qué es lo que se quiere y qué es lo que no se quiere.
Nos quedan nada más que 8 minutos y digo nada más porque es como que recién uno empieza a abrir la cabeza. Me pongo desde el lado del joven de 18 años que hoy en nuestro país tenés un 50% de chicos de 18 años para abajo que viven bajo la línea de pobreza. Tenés un nivel de deserción de la educación secundaria altísima y tenés también un nivel de desocupación que si bien en la Argentina el promedio es el 10%, cuando vas a los chicos de 18 a 20 años supera el 20%. Al mismo tiempo, esos chicos son generación digital. Entonces me pregunto, y sobre todo te pregunto a vos, Raúl, que conocés varios países, si la formación académica, la formación educativa es tan importante o estos chicos, al llevar una herramienta que nosotros seguimos llamando teléfono, por lo menos nosotros los que tenemos cierta edad, ellos saben que llevan un aparato inteligente, ¿cuánto de lo que aprenden como autodidactas les sirve para buscar trabajo? ¿Cuánto las empresas buscan trabajo en función de ciertas capacidades que los chicos desarrollan más allá de los currículums, más allá del aspecto físico o de cómo se vistan?
Sí, yo pienso que la educación es fundamental. De hecho, volviendo a las cifras que di al principio del programa, y hemos monitoreado el desarrollo de la fuerza de trabajo en peligro de automatización. Esta disminuye en la medida que aumentemos el nivel de la matrícula de gente estudiando y no abandonando carreras. Digamos, la educación básica es un tema fundamental. Después podemos argumentar sobre, bueno, qué se les enseña a los chicos, temas de programa currículum, como Feverstein estaba mencionándolo. Así que en ese sentido es importante. No podemos independientemente de que sepa manejar un celular, eso no significa que puedan llegar a articularse directamente con el mercado de trabajo. Y después yo pienso que ahí tenemos que volver al tema de, bueno, cómo lo formamos mirando hacia adelante. No, obviamente podemos apalancar el hecho que sabe manejar un celular, pueden mandar un email o un mensajito, pero lo que tenemos que también enfocarnos es qué tipo de cursos les vamos a dar a estos chicos para que puedan insertarse directamente. Nosotros queremos que ellos sean más que ya puramente distribuidores en bicicleta. Nosotros queremos que ellos se inserten en el mercado laboral de una manera mucho más eficiente, más productiva. Y ahí necesitamos cursos, necesitamos capacitación. Y ahí es el rol del Estado. Ahí es el rol del Estado. Es fundamental para entender eso. Yo no lo dejaría de lado. Es decir, el hecho de que es una generación digital bueno, nos lleva a un cierto terreno, pero no mucho más. Nosotros tenemos que ahí seguir educando.
Te pongo, Feuerstein, un ejemplo. El hijo de un amigo mío que estudió en el IDBA, que se recibió de ingeniero, de repente, por su propia cuenta, desarrolló un programa que facilita la reposición de góndolas en supermercados. Uno dice, una pavada. Pero claro, ese programa le permitió a un supermercado mejorar muchísimo, muchísimo su competitividad. Entonces, la pregunta, por lo que hace el Instituto Sadowski, por la búsqueda de oportunidades donde haya sectores educativos, sectores productivos, sectores institucionales, en este macheo, en esta juntada que es preciso, ¿qué se está haciendo y cuál es el desafío? Porque, bueno, se viene un cambio de paradigma político en la Argentina. ¿Ese cambio de paradigma político contendrá algo que sea algo más allá de si el Fondo Monetario nos va a dar el último tramo, si los fondos de inversión van a poner plata? Es decir, ¿se puede ver más allá de la rompiente? ¿Estamos haciendo algo más allá de la rompiente?
Hay un conjunto de, que podríamos llamar de innovaciones básicas que están al alcance de todos Y ahí podríamos decir que las fuerzas del mercado funcionan bastante bien. Y entonces hay un conjunto de, el ejemplo que diste, digamos, hay un conjunto de empresas interesadas en venderle a los supermercados ese tipo de innovaciones. Habrá un conjunto de supermercados interesados en adquirir eso para mejorar sus capacidades. Y eso, dentro de ciertos niveles de innovación, es completamente deseable, digamos, que suceda y probablemente vaya a suceder. Después hay ciertas innovaciones que son como que van como más allá, ¿no? Las verdaderas innovaciones que tienen, como siempre, mayores factores de riesgo, menores certezas de que vayan a producir el resultado esperado y, por lo tanto, tienen que ser ayudadas a que sucedan. Nosotros estamos intentando, digamos, cuando uno habla de vincular a la academia o al sistema científico con la industria, está apuntando también a eso, ¿no? A lo que está en la cresta de la ola, pero que a la vez, por estar en la cresta de la ola, puede fallar también, ¿no? Pero que hay que ayudarlo a desarrollarse.
Nos quedan 2 minutos y la última pregunta es para Raúl Katz. Total, no vive en la Argentina, no está haciendo política. Si tuvieras sentado, en vez de a Feuerstein, enfrente al próximo presidente que va a asumir en la Argentina el 10 de diciembre próximo, ¿qué consejos le darías sobre el sector en el que tenés competencia?
Sí, yo pienso que algunos de los escenarios quizás apocalípticos a los que nos hicimos referencia al comienzo no se van a materializar en el día de mañana. Va a llevar aproximadamente algunas de las cosas, el impacto, por ejemplo, en la automatización, pueden llegar requerir alrededor de 20 años. Pero lo que tenemos que pensar es qué tipo de país queremos y cómo lo vamos a construir. Y la responsabilidad del próximo presidente es tener una visión que vaya más allá del día siguiente. Obviamente es difícil en un país como la Argentina, donde se está viviendo el día a día, pero en última instancia tenemos que seguir el ejemplo de algunos políticos, no necesariamente en todos los países, las economías avanzadas, pero que están mirando a esto con un horizonte de...
¿Podés dar algún nombre como para entender?
Angela Merkel en Alemania. Angela Merkel entiende qué significa la competitividad de Alemania, entiende el problema del impacto que va a tener esta cuarta revolución industrial.
¿En Latinoamérica? ¿Uruguay, Chile?
En Latinoamérica menos, y hay menos, puede ser un poco Chile, pero no lo veo quizás de una manera tan homogénea y tan clara.
Muy bien, se nos acaba el tiempo. Nacho Guglielmi nos avisa que dejamos la sociedad digital, dejamos el siglo XXI y volvemos a este tiempo raro, que no es de calendario, es un tiempo de muchas premuras, pero que en algún momento tenemos que salir de esas premuras, tenemos que abrir las aguas del Jordán y mirar hacia adelante. Gracias Raúl Katz, gracias Esteban Feuerstein. Gracias a Tomás Pond, que es un hombre digital.
Muchas gracias, Eduardo, por invitarme a la mesa y a Esteban y Raúl por poner estas ideas en la mesa.
Gracias a vos que nos seguís semana a semana. Chau, que le pases bien.